ella poco me hablaba, no sabía mi idioma e intentaba palabras por hacerse entender. Ella poco me hablaba y sus dientes tan blancos eran mucho más blancos, contrastante su piel. Muchas veces soy lejos cuando miro hacia el cielo, el color de su raza tiene el cielo también. Estará en California recordando en su idioma castellanas palabras que una vez le enseñé. Caminaba despacio y su andar sigiloso acercaba de pronto un sigilo a mi piel. Y qué finas sus manos, como dos negros cisnes, me rozaban apenas, me miraba después. Qué profundo sus ojos, que del fondo de su alma una abuela africana se asomaba también. Estará en California recordando en su idioma castellanas palabras que una vez le enseñé.
Bueno, 11, pasaron desde las 11, allí estábamos escuchando, cantando, cosa que es muy agradable para muchos, pero muchos no lo conocen, cantando al querido Negro Álvarez, a Carlos Álvarez de Villa Dolores, pero muy rápidamente criado en Córdoba Ciudad, ¿no? Creo que sí, así que vamos a saludar en la mañana, a ver cómo anda. Buenos días, amigo Carlito.
Hola, Cholito. ¿Cómo estás, Cholo?
Bien, bien. Muy, muy contentos todos en la radio y seguramente en los oyentes de escucharte.
Sí, yo mando, bueno, le mando un saludo a vos, por supuesto, a todo tu equipo y a toda la gente de Nacional, donde yo la pasé muy bien 2 años seguidos. ¿Sabes qué? Mientras esperaba, me estaba acordando un chiste que contaba yo hace bastante, que llaman por teléfono a una casa, atiende un tipo, le pregunta, bueno, dice, ¿está Cholo? No, estoy con mi señor y los chicos. Me acordé de esa pavada.
¿Qué hace el negrito?
Así es, mira vos, extrañaba. Y me acordaba cuando trabajaba en Continental.
Trabajábamos, pues yo también trabajaba, no me rascaba. Era,
vos eras el super jefe, tenías capa y todo. Qué bueno, qué lindas épocas.
Che, negrito, ¿cómo estás llevando la... encierro, no encierro, todo este tiempo?
Muy bien, vos sabés que dentro, bueno, por ahí me dan unos ataques, ¿viste? Salgo corriendo, el otro día me han querido multar por una fiesta clandestina.
¿En serio?
Porque, sí, porque estaba tomando en el baño solo y me descubrieron. Eso me ha hecho la pandemia, me ha vuelto más pavo que nunca.
Escúchame, pero te agarró por componer, por leer, por tomar vino, sí, ¿por qué te agarró? ¿Por llorar? ¿Por qué?
No, llorar no, por componer, por recordar, qué sé yo, todo lo que han dado en todos los sentidos y por todos lados, viviendo afuera, viviendo adentro. Y bueno, todo eso, y después compuse una canción muy linda, muy linda para mí, para mi gusto, que en cualquier momento capaz que hago un CD de canciones serias, no humorísticas, y con la historia previa de cada una.
Ah, por ejemplo, esta historia, rápidamente contá la historia, porque aquí la conocemos en la radio, la historia de la chica negra de California.
Ah, Alberta Tanner, sí, que... Hace poco me acordaba con quién me la presentó, que es Betty Deutsch, que es la señora viuda de Pancho Romero, del querido Pancho de los Trovadores, que un día a Pancho se le había roto el auto. Yo tenía un autito allá en Los Ángeles, vivía en la casa de ellos, y me dice, Pancho, ¿no la podés buscar a la Betty en la universidad? Bueno, fui y la busqué, y en la puerta estaba una morocha morena americana, muy linda, de 1.80 m, así como yo, un poquito más baja. Y y bueno, me la presentó, se llamaba Alberta Tanner. Al otro día viene la Betty y me dice, negro, ¿le has caído bien a Alberta? ¿Querés que te haga la mano? Y yo le dije que sí, porque yo andaba solo, lejos de la patria, lejos de los suyos. Se necesitaba tanta agua para pagar tanto. No, yo era Belgrano. Bueno, entonces me puse de novio con Alberta y ahí andábamos los dos felices por las calles de Beverly Hills, Westwood, Santa Mónica. Y yo, como decía mi abuelo, donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, y bueno, yo salíamos a comer y una noche pagaba yo, 9 noches pagaba ella. Y a ella generalmente le tocaban los lugares caros. Una noche estábamos comiendo en un lugar caro que ella quería que conozca, que es en una ciudad que se llama Century City, que queda entre Westwood y Hollywood, ahí sobre la avenida Santa Mónica, que era de Arnold Schwarzenegger.
Claro.
Y bueno, entonces me invitó ella porque quería que lo conozca, y bueno, estábamos ahí cenando. Y yo notaba que Alberta miraba molesta hacia una mesa que estaba a nuestra derecha. Y le digo, ¿qué pasa, Alberta, que estás mirando? Me dice, y me fijo que ahí a la derecha estaban dos rubias de esas de allá, exuberantes, mucho pelo rubio, muchos ojos celestes, mucho de todo. Le digo, ¿qué pasa, Alberta, que miras molesta? Me dice que esas dos me están mirando con envidia porque estoy con un blanco. Y era yo el blanco. Y digo, blanco sin soda. Y yo digo, me fui de Córdoba echado por negro y termino en USA de blanco. Bueno, al tiempo me tuve que volver y quedó la relación a medio terminar, pero muy bien, porque fue una relación muy linda. Y lo peor es cuando se cortan las relaciones a medio hacer.
Claro, claro. Che, negro, hiciste de todo en tu niñez, adolescencia, unos desastres hechos importantes. Sí. Tu padre era como abogado con cargos importantes de la justicia. ¿Era un tipo circunspecto o era medio jodón como vos?
No, era un tipo serio. Tenía su humor, por supuesto, y los amigos de él, compañeros de ahí de tribunal, le decían tormentita.
¿Por qué?
Y se enojaba de golpe, una explosión, y en 5 minutos estaba riéndose. Y pero tenía humor, pero era un tipo muy así de muy, muy responsable. A mí me tenía a los saltos, ¿viste? Me hacía hacer los deberes, todo, ¿no? Y bueno, y después recién ahí salía a jugar a la tarde, después que había hecho todo, mientras él leía sus expedientes y preparaba sus fallos, yo al lado, ahí sí, hasta que no terminaba no salía.
¿Y cómo le contaste que no ibas a seguir la carrera de la familia?
No, lo que pasa es que él fallece antes.
Ah, claro.
Él fallece cuando yo tenía 16 años.
Claro.
Y pero él ya calculaba, porque hay una anécdota que es graciosa, porque no quería, a él le encantaba la música y a mi casa iban, mi mamá tocaba el piano muy bien, era muy afinada, mi viejo no tocaba ni el timbre. Pero le encantaba la música y a mi casa iban estudiantes del norte, muchos salteños, y uno de ellos, Gustavo Alderete, le dice, doctor, mire, le traigo un amigo que recién llega de La Plata, que viera cómo canta y recita, y era Chito Ceballos.
¡Opa!
Sí, cuando que a Chito lo mandan de La Plata porque no estudiaba nada, ayer lo mandan a Córdoba y estudió peor. se recibió grande en Neuquén, pero se recibió, y ahí lo conozco a Chito cuando yo tenía 12 años. Y la primera persona que me acompaña a una samba fue Chito.
Chito, bueno, se
yo
va.
No tocaba la guitarra. Sí, tengo un recuerdo impresionante de Chito, de Luis Amaya. Chito, mi maestro. Y mi viejo no quería que yo aprenda a tocar la guitarra. Y una noche queda una guitarra en mi casa de alguien. Y como yo era muy observador, me había fijado en los dedos y me apasionaba. Y entonces empiezo a fijarme más y aprendo una zambita. Y con tres tonos, que era la mayor, bueno, tres tonitos, la mayor, mi mayor y re mayor, que era la zamba del hachero. Y entonces un día voy a mi viejo y se la canto, 15 años. Y me dice, ¿y eso? Bueno, y le digo, estuve aprendiendo en escondida. Y se quedó mudo. Y después siento que al rato estaba conversando con mi vieja y le dice, vino Carlos, me cantó una zamba. Y le dice ella, y bueno, o le corto las manos o le compro una guitarra. Y me compró la guitarra, mi primer guitarra a los 15 años.
Muy buena, muy buena.
Sí, verídica, como todas las cosas verídicas son lindas.
Che, Negrito, lo que poca gente sabe, más allá de todo lo del humor que lo conoce todo el mundo, es que hiciste un gran momento con el dúo argentino. Bueno, ya conocemos que por un aguacero, por una inundación, te hiciste humorista, sí, en la fiesta del Cabrito. Lo que no, sí, sé si mucha gente sabe es que te quedaste blanco cuando te descubrieron, en tu caso, un uniforme militar.
Ah, bueno, porque un día casualmente, mira, hablando de Chito, volvía de hacer un show yo con Chito Ceballos en Río Cuarto. Se había enfermado mi compañero del dúo y hicimos un show con Chito donde yo le hacía segunda voz, contaba unos cuentos, cantaba él, cantaba yo y quedó muy bien. Y cuando llego a mi casa, 6 de la mañana, porque habíamos tomado el bondi, no tenía auto yo en ese momento, Chito tampoco, de Río Cuarto, me tomo un taxi a mi casa y cuando me baje el taxi en la esquina me dice, lo dejo acá, me dice, porque vea, claro, estaba un coso lleno, unos camiones
de luces, y claro.
Y Jeep estaban en un en esos allanamientos que hacían por Manzana. Y veo que estaban golpeando la puerta de mi casa. Mi señora se había ido con mi hija a la casa de la madre, porque como yo había estado todo el fin de semana afuera. Y entonces yo veía que golpeaba la puerta y digo, ¿qué hago? Y después me acordé que yo había todos los discos que podían ser y libros los había llevado a otro lugar. Y entonces, bueno, digo, voy y me presento. Bueno, ¿usted es el dueño acá? Sí, le digo, acá vivo yo. Abra, por favor. Bueno, abro. Revisan todo y no encontraron nada, por supuesto. Y me dice, y había un cuarto ahí que yo se lo había prestado a mi concuñado que dejó la pensión donde estudiaba para casarse y alquilar una casa y hasta tanto le entregaran, yo le presté ese cuarto de mi casa. Y estaba cerrado. Y me dice el mayor jefe del coso, del allanamiento, me dice, ¿y ahí qué hay? No, ahí no hay nada. Le digo, ahí está mi concuñado que estuvo hasta hace 15 días. Bueno, vamos a revisar. Sí, le digo, y revisa y se mete un sargento y sale el sargento con un uniforme de alférez de la aviación, por supuesto. Y me mira, me dice, ¿y esto? Y yo me quedé blanco y ahí me pegaron unos empujones. Que se... Y no me acordaba, yo no, porque no reaccionaba. Y hasta que reacciono y le digo, no, mire, de mi concuñado, que él, arquitecto, pidió prórroga para el servicio militar, se lo dieron y entonces como hizo el servicio como arquitecto,
claro,
le dieron el cargo de alférez. Bueno, mientras tanto me llevaron a unos recorridos a buscar, porque para colmo Carlitos se había cambiado y yo no tenía ni idea dónde vivía. Y entonces me llevan a Barrio Jardín, que es un barrio muy lindo donde vivían unos amigos de él, de su pueblo, que tenían una casa ahí muy linda, y me llevan a la casa de la mujer y todo, y ahí todo con ametralladora. Y bueno, y me hacen hincar en la esquina, porque era una casa esquina, entonces cierran toda la manzana y me hacen hincar ahí y me dice el primer movimiento de la casa, el primer lo que cae es usted. Y yo hincado ahí, que si yo no podía creer, era como un sueño. Y bueno, y no había nadie, gracias a Dios no había nadie. Estaban todos en la facultad porque era lunes.
¿Y te liberaron?
No, de ahí me llevaron a los bomberos. Me llevaron detenido a los bomberos, ahí me tenían parado, apuntándome, me hacían cliqui cliqui, y yo le pedía fuego porque fumaba en esa época, no me daban. Y entonces en un momento me acuerdo de un militar amigo de mi hermana, que no sé por qué una noche en su casa me dijo, si te llega a pasar algo, menciona mi nombre, que no lo voy a mencionar. Entonces lo nombré, y entonces vino el mayor jefe de la operativa y me dice, ¿usted dónde lo conoce? No, hombre. Y le digo, porque este informe no es mío, es de este mi amigo, ¿vale? Porque si no ya te va en la perla, no me olvido más, en la perla te vas a acordar de todo. Y entonces ahí lo logran encontrar a Carlitos Toranzo, que es el concuñado, y él va al jefe de la aviación, que era un comandante, quien sería, y explica. Y entonces me largaron como a las 11 de la noche cuando... Bueno, pero me salvé, porque si me llevaban a la perla...
Bueno, ya sabemos. Escuchame, negro, creo que nunca hablaste serio tanto rato como ahora.
No, y vos me hacías hablar en serio.
Sí. Bueno, espera, antes de despedirte, negrito, poneme un poquito del dúo argentino. Poneme un poquito para que vean cómo cantaba el negro y los premios que ha recibido.
Vamos a andar la noche, pequeña amiga.
Apareció.
Mientras la luna juega sobre los cerros y las viejas casonas abren sus patios y se visten de seda los jazmineros. Tomados de la mano,
tomado de las manos, vamos a desvelar, cruzando el pueblo, que huele a novenario de las abuelas,
alejas con malbone y a pan casero. Vamos a andar la noche, pequeña mía, yo cruzaré mi brazo.
Che, qué bien sonaba eso, qué bien suena eso, negro.
Sí, la verdad, y eso,
suena bien,
en esa época, sí. Cholo, se grababa, no se podía corregir, había que cantar. Si no, había que hacerla de nuevo.
Tiene un aire, Quilla.
Sí, puede ser, no sé.
Guitarras muy buenas y unas...
Y la guitarra del Chocho Ruiz, que era guitarrista de Atilio Estampón, ¿eh? Y el Rata Barrio Nuevo, que era guitarrista de Toro y Guaraní.
Claro, y una armonización de voces muy linda, ¿eh?
Esos eran arreglos míos.
Muy
y
bien.
Después ahí hay una canción mía que tiene una historia muy linda también. Si querés te la cuento, si no la dejamos para otro.
No, si la hacela breve porque ya... A vos llevas el triple de tiempo que cualquiera porque lo mereces.
Sí, no, es una canción que le hice a mi hijo, que se llama Sebastián, despertó una mañana porque no ve a su papá, fue cuando yo me separé.
Claro.
Y estábamos presentando el disco en El Odía, un café concert muy grosso de Córdoba, y viene la dueña y me dice, Nero, vienen tus suegros vienen los padres de Sebastián con el disco para que lo firme, ¿no? Le digo los abuelos de Sebastián no puede ser porque mi suegro es viudo. Bueno, y se acerca este matrimonio grande y me dice, somos los abuelos de Sebastián. Entonces yo me quedo mudo y le digo, no puede ser, le digo, porque mi suegro no tiene señora. ¿Cómo es? No, dice, nosotros somos los padres de Tocci, ay, no me acuerdo, Luis Tocci, fusilado en Trelew, ¿te acordás? En el avión,
sí,
ese.
Claro, sí.
Fusilado en Trelew, y él pidió que su hijito, que nació después, se llamara Sebastián, y esta canción nos han dicho que usted se la hizo a mi nieto. Bueno, me quedé mudo y le digo, la verdad no le voy a mentir, se la hice a mi hijo, pero desde hoy es para mi hijo y para su nieto.
Qué buena historia. A ver.
Despertó una mañana y no vio a su papá. Se cubrieron sus ojos de niebla y quiso llorar. Se quedó sentadito en la cama mirando al azar. Y jugaban chiquitas sus manos por disimular. Dos gotitas desatan sus ojos y allá en sus mejillas se van a quedar.
¡Qué maravilla, negrito!
Sí.
¿No vas a hacer llorar, negro?
Se me pone la piel de gallina por el recuerdo.
La verdad. Che, negro, qué buen rato pasamos, ¿eh?
Bueno, te agradezco la nota porque me ha emocionado a mí y bueno, me ha hecho pasar un buen momento y traerme recuerdos que siempre son buenos y, bueno, son satisfacciones de la vida.
Claro que sí, muchos años de cariño, negro.
Gracias, un abrazo, querido Cholo.
Gracias, Carlos Alberto Álvarez, el negro Álvarez.
Tarde de octubre, le anuncié mi partida y dos lágrimas negras destiñeron su piel. Me alejé muy despacio, me di vuelta a lo lejos y seguía parada donde yo la dejé. Me miraba muy triste, no entendía mi huida. No entendía mi idioma, me di vuelta y me fui. Voy al sur de su vida, tal vez nunca lo sepa, que yo canto estas coplas cuando extraño su piel. Estará en California, recordando en su idioma castellanas palabras. See.